Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, ¿cómo están? Jueves 9 de octubre del 2025, le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos a esta hora una temperatura de 10 grados. La máxima que nos va a acompañar esta jornada será en torno a los 30, pero va a estar por debajo. Día despejado es el que se espera para hoy. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl y ahora los dejamos con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En octubre de 2025, en Chile hay varios beneficios disponibles para personas cesantes. El seguro de cesantía, por ejemplo, en el que se requiere estar cesante, acreditar la cesantía mediante documentos como finiquito o carta de despido, tener al menos 10 cotizaciones en contratos indefinidos o 5 en contratos a plazo fijo y realizar retiros mensuales graduales según el tiempo sin empleo. El Fondo de Cesantía Solidario, por otro lado, otorga prestaciones a quienes no tienen suficientes recursos en su cuenta individual y exige estar cesante, no contar con fondos suficientes, tener al menos 10 cotizaciones pagadas al fondo en los últimos 24 meses, que las últimas 3 cotizaciones sean continuas y con el mismo empleador y haber finalizado el contrato por cualquier causal. Por su parte, el subsidio de cesantía permite recibir ayuda mensual por un máximo de 360 días, siempre que se tenga al menos 12 meses de imposiciones en los 2 años previos, estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad y del IPS o caja de compensación, haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador y haber firmado el contrato antes del 2 de octubre de 2022. Y por último, la indemnización por término de contrato funciona como reemplazo o complemento de la indemnización legal por años de servicio y se puede acordar con el empleador después del 7º año de relación laboral. Se recomienda mantener actualizada la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo, revisar periódicamente los requisitos y plazos de postulación y consultar con la AFC o el IPS para obtener información detallada y asistencia personalizada.
6:04 de la mañana, vamos con los titulares. La Moneda anunció una reforma constitucional para desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras. Quienes no reconocen los avances mientes, advirtió el presidente Gabriel Boric. El único que falta, la verdad, es el mandatario, respondió José Antonio Kast. Preocupación en el Poder Judicial por amenaza de atentado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. La autoridad está con protección policial las 24 horas del día. El fiscal Héctor Barros lleva adelante la investigación. Polémicas declaraciones de Carolina Toá desatan molestia en el Frente Amplio. La exministra dijo que la izquierda le tiene alergia al orden público y a la policía. El gobierno respondió con cifras y desde el oficialismo le pidieron medirse. Cuestionamientos tras liberación del atacante de Nabil Rifo. La ministra Antonia Orellana acusó una revictimización y advirtió de un riesgo para la víctima. El Ejecutivo anunció que apelará al dictamen. El IPC registró una variación de 0,4% en el mes de la patria. El dato estuvo influido por el encarecimiento de los alimentos y de los pasajes de bus. Y hoy sube el precio de los combustibles. El alza la lidera el diésel con un incremento de 10 pesos por litro. El gobierno solicitó la renuncia del director nacional del SAC, José Guajardo. La decisión, dijeron desde el Ejecutivo, tiene como objetivo resguardar la imagen de Chile ante los mercados internacionales. Autores del intento de asesinato a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fueron condenados a 8 y 10 años de cárcel, respectivamente. Fernando Sabac y Brenda Uliarte fueron declarados culpables. Luto en el fútbol mundial, falleció Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de la U y actual entrenador de Boca Juniors. El argentino, quien enfrentaba un cáncer de próstata, murió a los 69 años. Y Chile se prepara para el amistoso de este viernes frente a Perú en el Estadio Bicentenario de la Florida. Iván Román quedó descartado y Lucas Azadi es duda. En el Mundial Sub-20, Argentina y Colombia clasificaron a los cuartos de final del torneo.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:07 a.m. Vamos a regiones. Investigan un nuevo crimen en la región de O'Higgins. Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en un taller mecánico en Rancagua. Emilio Araya con la información.
Un violento incidente ocurrió en calle Balmaceda de la población Centenario en la ciudad de Rancagua, donde un ciudadano venezolano fue asesinado tras ser atacado por un arma de fuego por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Así lo confirmó Carlos Fuentes Rebolledo, fiscal de análisis criminal y focos investigativos de la Fiscalía Regional de O'Higgins.
En el foro homicidio recibimos la llamada de unos disparos acá en la vía pública donde estamos ubicados. Respecto de la víctima, que es un ciudadano venezolano, él es trasladado al hospital en riesgo vital, lugar donde falleció. Aquí, por supuesto, concurrió la brigada de homicidios con la fuerza de tarea y el laboratorio, haciendo las pericias para poder determinar lo que pasó y ver posibles antecedentes de los autores.
Por otra parte, ya solicitó del Ministerio Público la brigada de homicidios de la PDI, también se encuentra realizando un empadronamiento de testigos, revisando posible recorrido de los responsables para recabar grabaciones de respaldo y poder hacer un análisis de lo ocurrido. Así lo indicó Juan Reyes, subprefecto de la Policía Civil.
Se encuentra el equipo especializado realizando toda la evidencia, levantando la evidencia y realizando trabajo científico técnico del sitio suceso, donde habría ocurrido un homicidio con arma de fuego de un venezolano mayor de edad. Diligencias que están en desarrollo. En estos momentos equipos especializados se encuentran realizando pericias en el lugar, levantamiento de evidencia específicamente. Tenemos diversa evidencia balística, como asimismo también se encuentran desplegados en el hospital de Rancagua, donde ingresó la víctima fallecida, lugar donde se realiza el reconocimiento externo de este para saber y precisar la causa de muerte que esta persona falleció al momento de ingresar al hospital.
Finalmente, el equipo especializado de crimen organizado de la Fiscalía de O'Higgins, junto a la Brigada de Homicidio de la Policía Civil, se encuentran realizando las diversas diligencias del caso para esclarecer lo ocurrido ante el hecho que conmocionó al sector poniente de Rancagua por completo.
6:09 a.m. Seguimos en regiones. Cernapesca y la Armada anunciaron un refuerzo en los controles y las fiscalizaciones sobre la flota extranjera que recaló en los puertos nacionales. Pescadores sospechan posibles prácticas de pesca no autorizada. Carlos Tapia con la información. Buen día.
Buenos días. Tras las diversas manifestaciones realizadas por pescadores artesanales de la región, la Armada debió salir a aclarar las acciones realizadas por la presunta presencia de barcos pesqueros chinos en la Zona Económica Exclusiva Nacional. Según denuncias del sector, estas naves habrían ingresado a aguas chilenas con el propósito de abastecerse de víveres, aunque se sospecha que podrían estar realizando faenas de pesca no autorizadas. Frente a ello, el director de Seguridad y Operaciones Marítimas, contralmirante del litoral, Cifrido Ramírez, llamó a los pescadores a la tranquilidad.
Yo quisiera dar la tranquilidad de que permanentemente la autoridad marítima está efectuando las labores de fiscalización de estas flotas. Hay que recordar que esta flota no es solamente la flota que se dedica al Canal Rojo, sino que hay una serie de flotas que operan en aguas internacionales, y en ese sentido la labor de fiscalización es permanente. La labor de fiscalización que se realiza tanto con medios en terreno, en el mar, con medios aeronavales y también medios de superficie, y también una vigilancia que se efectúa con medios satelitales. Y en ese sentido, respecto a esta flota en particular, nosotros no tenemos evidencia, a pesar de los múltiples patrullajes que se han realizado, de que se hayan realizado operaciones de pesca dentro de nuestra zona de economía exclusiva. Efectivamente, hay naves, dada la capacidad de los sitios fondeo en el puerto Iquique, que están en espera o que cuentan con autorizaciones entregadas por Senapesca para ingresar a puerto a faenas logísticas, que tienen que esperar fuera del puerto, y por lo tanto, efectivamente, tuvimos el caso de dos o tres embarcaciones que encendieron sus luces de pesca. Esa situación fue corregida, se le informó a esas naves que no estaban autorizadas a encender sus luces de pesca, y por lo tanto lo que eventualmente se pudo haber apreciado es el encendido de estas luces, pero no en ningún caso faenas de pesca.
Rocío Parra, su secretaria de Pesca y Acuicultura subrogante, destacó la coordinación de las autoridades, el rol de los pescadores en la detención de pesca ilegal.
En primer lugar, hay que señalar que los y las pescadores artesanales cuentan con una noción práctica de lo que se realiza en las diferentes zonas espaciales marinas, y por eso no nos llama la atención, porque ellos son quienes conocen muy bien las diferentes actividades. Y el punto que ellos hacen permite esclarecer de manera mucho más práctica algo que actualmente existe, que es este principio de coordinación que ustedes pudieron constatar, donde la autoridad marítima y también la autoridad pesquera realiza habitualmente. Que esto se realiza o se engloba dentro de un compromiso irrestricto por parte de Chile a nivel internacional, compromisos internacionales, que particularmente se vinculan con el control y el combate a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Los pescadores y pescadoras artesanales están en una, obviamente su preocupación es válida, y ha sido muy importante que ellos mismos han podido tomar antecedentes del rol fundamental en materia de fiscalización y control que realizan ambas autoridades.
De acuerdo a lo señalado por la Armada, el 30 de septiembre Senapesca ha recibido 157 solicitudes de recalada en puertos nacionales durante este año, de las cuales 139 han sido autorizadas y otras 18 han sido rechazadas por no presentar todos los antecedentes solicitados. De las recaladas autorizadas, todas las embarcaciones han sido sometidas a inspecciones a bordo, no encontrando hasta la fecha incumplimientos normativos. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:13 de la mañana, la Policía de Investigaciones detuvo a un nuevo involucrado en el atentado al molino Grolmus. Nos informa Marcelo Castro.
A más de 3 años del ataque al molino Grolmus, siguen las diligencias para dar con los autores del brutal ataque incendiario. En las últimas horas, la VIPE de la PDI de Cañete logró la detención del vigésimo involucrado en el hecho. Se trata de Sebastián Reyes Paineo, de 25 años, integrante de la RML, Resistencia Mapuche Lafkenche, quien fue detenido en una vivienda del sector de Tranquilboro, en Cañete. Detalles de la detención los entregó el comisario Jean Cruz, de la VIPE de Cañete.
La PDI logró la detención de una persona de sexo masculino por el delito de homicidio calificado, sujeto involucrado en el denominado caso Molino Grolmus, hecho ocurrido en el mes de agosto del año 2022 en la comuna de Contún. Lo anterior se materializó dando cumplimiento a una orden de entrada y registro de un inmueble ubicado en el sector de Tranquilboro, en la comuna de Cañete. Cabe destacar que esta persona pertenece a la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, denominada RML.
El fiscal del caso, Danilo Ramos, sostuvo que aún se mantienen involucrados en libertad, por lo que se mantienen las diligencias para dar con su paradero.
La Policía de Investigaciones ha seguido desarrollando las diligencias instruidas por parte de la Fiscalía en orden a abocarse a la búsqueda de los restantes sujetos que permanecían aún con esta situación procesal inconclusa a partir del no cumplimiento o ejecución de la orden de detención, no habían sido habidos, con lo cual el día de hoy se logra, a nuestro juicio, un hito importante en orden a conseguir una nueva detención dentro del marco de esta investigación compleja, por cierto. Todavía restan, por cierto, imputados por ser detenidos. Es una cantidad mucho menor a la que en su momento fuera solicitada al Tribunal de Garantía de Cañete. Todavía queda resta por lo menos un plazo que fue en su momento objeto de una solicitud de ampliación concedida por el Tribunal de Garantía y que está ya próxima a vencer.
Desde el mundo político hubo reacciones. El delegado presidencial para la provincia de Arauco, Humberto Toro, sostuvo que se cumple el compromiso de dar con el paradero de todos los involucrados.
Nuevamente hemos tenido un éxito siendo detenido una de las personas involucradas en grave atentado al Molino Blum en la comuna de Contún. Lo dijimos desde un comienzo, tengan confianza, vamos a volver a retornar a la paz y todos aquellos que han estado involucrados en hechos de violencia en la provincia de Arauco van a ser detenidos y encarcelados. Hoy estamos demostrando que estamos cumpliendo entre todos. Aquí hay un propósito común. Les queremos decir a aquellos que pretendan generar violencia en la provincia de Arauco es que los vamos a buscar y los vamos a encontrar. Los vamos a detener y los vamos a encarcelar. Lo dijimos al comienzo del 2022. Lo hemos cumplido y por tanto el mensaje es claro para aquellos que pretendan generar violencia en la provincia de Arauco.
Mientras que el gobernador regional del Biobío, Sergio Yacamán, complementó con que esta detención da seguridad a la provincia de Arauco.
Yo lo primero que quiero decir es que yo le agradezco el trabajo de la Fiscalía. Creo que también el trabajo realizado el Estado de Excepción Constitucional, las Fuerzas Armadas y de Orden en la provincia de Arauco y en la provincia del Biobío, si bien no ha estado exento de dificultades, creo que en este caso particular se ha logrado un avance muy significativo, muy valioso, y yo creo que le da tranquilidad no solamente a las familias, sino también a todos los habitantes de las comunas del cono sur de la provincia de Arauco.
¿Pero se avanza en el proceso de seguridad?
Claramente es una señal consistente de que se puede, la justicia tarda, pero llega, y cuando llega va a ser absolutamente contundente.
Reyes Paineo será formalizado durante este jueves por una serie de delitos, entre ellos el de incendio y homicidio calificado en calidad de frustrado.
6:16 de la mañana. Vamos con el informe internacional y Cristóbal Vercesio.
Los acusados por intentar asesinar a la expresidenta argentina Cristina Fernández el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabaj Montiel y su entonces pareja Brenda Uliarte fueron condenados a 10 y 8 años de prisión respectivamente. El 1 de septiembre de ese año, Fernando Sabaj, de 38 años, se camufló entre los cientos de simpatizantes que saludaban a la entonces vicepresidenta frente a su casa y le gatilló dos veces a la cabeza sin que las balas salieran. Fue condenado a 10 años de prisión por intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, una pena que unificada a otras previas por pornografía infantil lleva a un total de 14 años, dijo la jueza, en un tribunal al norte de Buenos Aires. Su entonces novia Brenda Uliarte, de 26 años, deberá cumplir 8 años de prisión por haber sido partícipe necesaria del atentado, añadió la magistrada. En sus últimas palabras, antes de escuchar la sentencia, Sabaj se refirió a otros casos vinculados a la política y evocó conspiraciones de forma confusa. Toda esta causa estuvo armada y eso se sabe, dijo. También aseguró que no había recibido ningún pago por hacerlo. Autoridades federales arrestaron en Florida a un hombre de 29 años con relación al incendio de Palisades que terminó con la vida de 12 personas en California, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Jonathan Rindernech fue arrestado y es acusado de iniciar maliciosamente lo que se convirtió en el incendio de Palisades ocurrido en enero pasado. De acuerdo con las autoridades, el hombre provocó un incendio el día de Año Nuevo que ardió lentamente durante días y fue avivado por fuertes vientos en la mañana del 7 de enero. Entre las pruebas recopiladas de sus dispositivos digitales se encontraba una imagen generada en ChatGPT que mostraba una ciudad en llamas, declaró el fiscal federal para California. El grupo islamista palestino Hamas informó que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en Egipto para el fin de la guerra fueron intercambiadas las listas de prisioneros que serán liberados. Hamas dijo que su delegación está mostrando la responsabilidad necesaria para lograr los avances requeridos y completar el acuerdo y que los mediadores egipcios y cataríes están realizando grandes esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo a la implementación del alto al fuego y prevalece un espíritu de optimismo entre todos. Las negociaciones están centradas en los mecanismos para alcanzar el fin de la guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la franja de Gaza y la liberación de los 48 rehenes que permanecen en manos de Hamas a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos conforme a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. y el ataque contra la caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante las protestas de comunidades indígenas fue un intento de asesinato, aseguró el gobierno. El martes, unas 500 personas lanzaron piedras y palos contra la caravana en la que viajaba Noboa a la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar, al sur del país, relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. El mandatario resultó ileso. Hay signos de bala en el carro del presidente, dijo la funcionaria, aunque la información todavía no fue confirmada por investigadores. Al menos 5 personas fueron detenidas, incluido un hombre de 60 años y una mujer.
Seis, 20 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo.
Solo tú sabes quién soy.
Arica.
Por eso es tuyo, mi corazón.
21 de máxima, nublada la mañana, despeja la tarde. Y lo mismo para Iquique, pero ahí la máxima llegará un poquito menos, 20 grados. 18 de máxima se espera para Antofagasta, nublado variando a despejado. Copiapó, la misma condición se mantiene, 24 de máxima. La Serena y Coquimbo, nublado todo el día, 17 grados se espera para hoy, jueves. Valparaíso, 16 de máxima y estará nublado. En Santiago, 10 grados de temperatura en este momento, 9,7 para ser exactos. La máxima será de 28 y tendremos un Santiago despejado, aunque aparece algo de nubosidad por la tarde. Rancagua, 24 de máxima, despejado variando nubosidad parcial. Y Talca, despeja la mañana, pero en la tarde estará nublado, 23 de máxima, se está anunciando por parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a una pausa y volvemos.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Chile y Brasil acordaron avanzar en certificación electrónica para el pisco y en la zonificación por influenza aviar. El compromiso se selló en Buenos Aires durante el Consejo Agropecuario del Sur con la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y autoridades brasileñas. La medida permitirá agilizar exportaciones pisqueras y dar mayor seguridad sanitaria frente a la influenza aviar de alta patogenicidad. Brasil es hoy el principal destino sudamericano de las exportaciones silvoagropecuarias chilenas, con más de 704 millones de dólares en el 2024. La ministra destacó que este acuerdo refuerza la agenda de seguridad, sustentabilidad y diversificación de mercados para el agro nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Cada envase agroindustrial vacío cuenta con Campo Limpio para su reciclaje. Convierte residuos en oportunidades para el agro y el medio ambiente. Realiza el triple lavado y entrega tus envases en nuestros centros fijos y puntos móviles a lo largo de Chile. Campo Limpio. Más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. y Osorno 91.1.
6:24 de la mañana, vamos con la economía. La inflación tuvo un alza de 0,4% en septiembre, un resultado que si bien está dentro de lo esperado, le pega con fuerza a la billetera de las personas. Desde el gobierno dicen que este es un dato puntual y se destaca el fuerte incremento del valor de algunos alimentos. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es una verdadera resaca dieciochera la que mostró el Instituto Nacional de Estadísticas con la inflación del mes de septiembre. Un 0,4% aumentó el costo de la vida en el noveno mes del año, un dato que estuvo dentro de las expectativas del mercado, por lo menos es lo que se había proyectado en la última encuesta de operadores financieros del Banco Central. Costo de la vida que ha estado oscilando en el acumulado en 12 meses, ahora se vuelve a acelerar y sube a 4,4%. Una alza de la inflación que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, consideró como puntual.
Según lo reportado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación para el mes de septiembre fue de un 0,4%. Esto es en línea con las expectativas de mercado y acumula en el último año un 4,4% en el año móvil. Este aumento es puntual y es consistente con las proyecciones del mercado, que apuntan a que el año cerrará en torno al 4% y continuará bajando a comienzos del 2026, consolidando de esta manera la convergencia hacia la meta del Banco Central, que es un 3%.
Al revisar el detalle del reporte del INE, se puede ver que los tomates tuvieron un fuerte incremento de valor de 19% solo en el mes de septiembre. Le sigue el transporte de bus interurbano, claro, es un mes de celebraciones por las fiestas patrias, por lo que aumenta la demanda por este tipo de servicios. El pan también subió de valor en el mes de septiembre y los alimentos que fueron adquiridos en restaurantes, cafés y similares. Sobre los tomates, desde Lo Valledor dicen que esto se debió a una caída en la oferta de este producto. Habla el administrador general del mercado mayorista, Gonzalo Bravo.
Arica, en esta época del año, y gran parte del otoño-invierno, Arica es la que abastece la capital del país, en este caso Santiago y el país entero en realidad. El alza de precios hoy día se debe a que ya muchos que iniciaron su producción y su cosecha en otoño-invierno, ya prácticamente no tienen tomate para seguir compitiendo a los que están invierno-primavera. Ya entramos a la primavera, hay otros productores con una mejor calidad de tomate, mejor tamaño, otras variedades. Por ende, hay algunos que ya están en retirada y eso ha llevado a que la oferta disminuyó de forma considerable.
En la otra vereda, los productos que bajaron de precio en septiembre fueron la carne de vacuno. Aumenta la oferta de este producto por las celebraciones dieciocheras. También bajó fuertemente de valor el transporte aéreo internacional, con una caída de 9,4%. El 27 y 28 de este mes hay reunión de política monetaria. Con esto surgen dudas sobre si el Banco Central debiera retomar el proceso de recorte de las tasas de interés o se recomienda mantener la TPM en su nivel actual de 4,75%, lo comenta el jefe de análisis de Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda.
El resultado no representa un freno para el ciclo de recortes de tasas de interés, pero sí refuerza la idea de que el Banco Central puede actuar con prudencia, evitando apresurar las bajas para no poner en riesgo la estabilidad de los precios. Con un mercado laboral que está estable, con un peso respaldado por el cobre y expectativas inflacionarias controladas, el Banco Central podría mantener los recortes previstos para los próximos meses, aunque probablemente a un ritmo más pausado que lo visto a inicio de este año.
La unidad de fomento se mantuvo congelada luego del IPC del mes de agosto, que fue de 0%, con el dato de septiembre de 0,4%, la UF va a subir 158 pesos en el mes en curso y va a llegar a 39.643 pesos.
6:29 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. La Moneda anunció una reforma constitucional para desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras. Quienes no reconocen los avances mienten, advirtió el presidente Gabriel Boric. El único que falta la verdad es el mandatario, respondió José Antonio Kast. Preocupación en el Poder Judicial por amenaza de atentado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. La autoridad está con protección policial las 24 horas del día. El fiscal Héctor Barros lleva adelante la investigación. Polémicas declaraciones de Carolina Toá desatan molestia en el Frente Amplio. La exministra dijo que la izquierda le tiene alergia al orden público y a la policía. El gobierno respondió con cifras. Desde el oficialismo le pidieron medirse. Cuestionamientos tras liberación del atacante de Návila Rifos. La ministra Antonia Orellana acusó una revictimización y advirtió de un riesgo para la víctima. El Ejecutivo anunció que apelará al dictamen. El IPC registró una variación de un 0,4% en el mes de la patria. El dato estuvo influido por el encarecimiento de los alimentos y de los pasajes de bus. Y hoy sube el precio de los combustibles. El alza la lidera el diésel con un incremento de 10 pesos por litro. El gobierno solicitó la renuncia del director nacional del SAC, José Guajardo. La decisión, dijeron desde el Ejecutivo, tiene como objetivo resguardar la imagen de Chile ante los mercados internacionales. Luto en el fútbol mundial. Falleció Miguel Ángel Russo, ex director técnico de la U y actual entrenador de Boca Juniors. El argentino, quien enfrentaba un cáncer de próstata, murió a los 69 años. Y Chile se prepara para el amistoso de este viernes frente a Perú en el Estadio Bicentenario de la Florida. Iván Román quedó descartado y Lucas Azadi es duda. En el Mundial Sub-20, Argentina y Colombia clasificaron a los cuartos de final del torneo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 951 pesos con 50 centavos. El euro tiene un valor de 1.105 pesos con un centavo. El cobre se transa en 4 dólares con 87 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 66 dólares con 13 centavos el barril. El WTI se transa en 61 dólares con 73 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.485 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:32. Vamos a la política. La seguridad vuelve a ser el eje de discusión en la campaña presidencial. Las críticas de Carolina Toá no solo abrieron un nuevo flanco en el oficialismo, sino que además Janet Jara busca despegarse de la polémica sin perder apoyos y fortaleciendo su propia propuesta frente al crimen organizado. El informe es de Carolina Flores.
Tensión y desacuerdos se generaron al interior del oficialismo tras las declaraciones de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien afirmó que la izquierda en Chile le tiene alergia a la policía y al orden público. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa hacia su propio sector, abriendo un nuevo flanco para la candidatura de Janet Jara a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Desde el gobierno respondieron a los dichos de Toá, destacando que sus avances en materia de seguridad se lograron con el apoyo de la izquierda y centroizquierda, sobre lo cual la ministra vocera, Camila Vallejo, también afirmó que es un tema que ha sido prioridad para La Moneda.
Decir que es un gobierno que ha asumido, siendo de izquierda y de centroizquierda, como una de sus prioridades el reforzar el trabajo de nuestras instituciones de seguridad justamente para combatir el crimen organizado, la delincuencia e ir avanzando en mayor seguridad en nuestros barrios de manera progresiva. Ha aumentado los recursos para nuestras policías, tanto carabineros como la PDI. Ha generado un mejor refuerzo del trabajo de las policías para barrios donde no había presencia policial.
Asimismo, enfatizó que al hablar de orden público se abordan derechos fundamentales, por lo que no debe responder a colores políticos. La candidata oficialista Janet Jara también reforzó esta idea, evidenciando su desacuerdo con los dichos de la exministra de Interior, pero a diferencia de Vallejo, aseguró que durante la actual administración de Gabriel Boric, la seguridad no estuvo primero en la agenda.
El tema de la seguridad pública no es de izquierda o de derecha. O sea, aquí quienes quieren servir al país tienen que tener algo claro. La gente en nuestro país tiene problemas de inseguridad, se siente insegura y nadie quiere vivir así. Pero sí hay una cosa que es cierta, y que durante este gobierno el tema de la seguridad pública no fue prioritario. Y cuando ella fue ministra, precisamente lo que hizo fue impulsar una importante agenda de seguridad. Lo que no comparto es aquí, a mi entender, el tema de seguridad pública no es de izquierda ni de derecha.
Además, la carta oficialista mencionó algunas de las medidas que buscará implementar con su programa de gobierno para combatir la crisis de seguridad y principalmente el crimen organizado, reiterando la importancia de avanzar con el secreto bancario. Si bien tanto la banderada del Pacto Unidad por Chile como los voceros de su comando le bajaron el perfil al efecto que los dichos de Toa podrían tener en su candidatura, desde el Frente Amplio, la diputada e integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fríes, manifestó que espera mayor prudencia por parte de la exministra, considerando que hay 9 partidos, incluyendo al socialismo democrático, apoyando a Jara.
Yo puedo entender que ella esté dando una clase allá, pero debiera medirse un poco más, porque la verdad es que estamos todos los partidos, incluidos aquellos que la llevaron a ella a ser candidata a las primarias, detrás de una candidata que legítimamente ganó ese primer lugar y que tiene además en su programa un conjunto de medidas que no solo rescatan las medidas de seguridad de socialismo democrático, sino que además ponen en juego otras medidas que vienen del seno mismo de la izquierda.
A pesar de que desde el Frente Amplio insistieron en negar la postura de Carolina Toá, figuras de diversos partidos los han apuntado a ellos como los principales responsables de no abordar desde un comienzo las problemáticas en materia de seguridad. Al respecto, desde el Partido por la Democracia, el diputado Jaime Araya, quien también forma parte de la Comisión de Seguridad, los tildó de negacionistas, mientras que desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro culpó a las filas Frente Amplistas y Comunistas de no apoyar algunas medidas que se discutieron en el Congreso.
Yo creo que necesita una puesta a punto del pensamiento de la izquierda, entender que la seguridad es un valor, es un derecho humano esencial, y quienes más sufren la crisis de inseguridad son la gente más modesta. Creo que frente a esa realidad existe un cierto negacionismo del Frente Amplio en esta materia.
Pensando en la ley de Naín Retamal, en la usurpación de terreno, robo de madera, leyes que han sido complejas en su tramitación, que no han contado con el apoyo de ese sector del Frente Amplio y Partido Comunista en el Congreso.
De esta forma, los dichos de Toa podrían tensionar aún más la candidatura de Jara, al evidenciar divisiones dentro del oficialismo y dificultar su capacidad de convocar a votantes moderados, en un escenario donde las encuestas la mantienen bajo el 30% de apoyo, sin margen para imponerse en una eventual segunda vuelta.
6:37 de la mañana, vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 22 de máxima, nubosidad parcial y viento en la tarde. Concepción, 16 grados se espera y estará nublado todo el día. En Temuco, nublado también, 17 de máxima. Valdivia, lluvia toda esta jornada de jueves, 13 de máxima. Puerto Montt espera 14 grados con precipitaciones. Coyhaique, 12 con lluvia. Torres del Paine, lluvia y viento para hoy, hasta 80 kilómetros por hora, 7 grados para hoy. Y Punta Arenas, lluvia y viento, hasta 80 kilómetros por hora el viento, y la máxima será de 9 grados. A esta hora nos mantenemos en 9 de temperatura, la máxima será de 28, la mañana despejada y aparece la nubosidad por la tarde. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa y volvemos.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento
interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias No podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias No de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasnob.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43. El gobierno anunció que apelará al fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique que le otorgó la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por la grave agresión en contra de Nabila Rifo. Decisión del Tribunal de Alzada que fue ampliamente rechazada por el mundo político, quienes advirtieron que este tipo de resoluciones hacen que la ciudadanía desconfíe de la justicia en nuestro país. Nos informa Francisco Arriagada.
Un rechazo absolutamente transversal provocó el fallo emitido por la Corte de Apelaciones de Coyhaique que otorgó la libertad condicional a Mauricio Ortega Ruiz, condenado en el 2017 a 18 años de prisión por lesiones graves gravísimas contra Nabila Rifo, su expareja, quien a raíz de este hecho perdió ambos ojos. Resolución que fue cuestionada considerando que Gendarmería en su informe recomendaba no entregarle dicho beneficio y porque pese a que se notificó a la víctima, esta no pudo hacer sus alegaciones para evitar que Ortega obtuviera la libertad que fue concedida a la jornada del día martes. Fallo del Tribunal de Coyhaique, al cual el gobierno decidió apelar porque, según explicó la propia ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, tampoco fueron contactados, al igual que Nabila Rifo, durante el proceso. Junto con ello, la autoridad confirmó que se solicitó aumentar la protección y seguridad de la víctima.
Desde el Ministerio de la Mujer y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no compartimos esta decisión. En segundo lugar, hemos decidido recurrir de dos formas. Uno es un amparo y otro es un recurso de reposición respecto a que Navila no fue oída para revertirlo. Y en tercer lugar, respecto de la seguridad de Navila, es que hemos solicitado a Carabineros de Chile y al Ministerio de Seguridad un reforzamiento de su protección.
Además, la Secretaría de Estado hizo un llamado a todos los actores a tratar el tema con cuidado y ser responsables para así evitar cualquier tipo de revictimización de Navila Rifo. Tema complejo y también sensible que fue abordado por la senadora de Renovación Nacional, además de integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Paulina Núñez, quien dijo esperar que se pueda acoger la anunciada apelación y de paso emplazó al propio Poder Judicial a reevaluar si realmente Ortega puede estar en libertad o no.
Estos son los casos por los cuales las personas ya no confían en la justicia. Y yo también me cuestiono el correcto actuar del Poder Judicial. El caso de Mauricio Ortega hubiese sido calificado de manera jurídica distinta a propósito de la ley que hoy existe sobre el femicidio frustrado. Eso hubiese sido el delito. Y creo que hay que replantearse desde la justicia si Mauricio Ortega efectivamente puede estar en libertad o no. Yo espero que la apelación sea acogida. Y evidentemente el fallo que termine emitiendo los tribunales de justicia tiene que ser respetado, pero no tiene por qué ser compartido. Y aquí hay un rechazo transversal y mayoritario de toda la sociedad.
Desde el oficialismo planteó sus aprehensiones la diputada del Frente Amplio, Gael Joemans, quien aseguró que decisiones como esta hacen que la ciudadanía desconfíe de la justicia de nuestro país, agregando que es necesario y fundamental que los tribunales actúen apegados a la norma existente porque son señales erróneas, principalmente a las mujeres que se sienten totalmente desprotegidas.
Me llama la atención la definición que toma la Corte de Apelaciones porque no le consulta a la víctima y eso está en la ley. El problema no es la ley. El problema es que en este caso los tribunales no están cumpliendo con lo que está establecido en la legislación. Lo que yo espero es más capacitación, más formación de los tribunales y también que nosotros en el Congreso Nacional vamos a hacer nuestra pega de fiscalización para que los tribunales hagan su trabajo como corresponde y en este caso que protejan a las mujeres frente a la violencia. Esto obviamente genera una pérdida de confianza en la justicia. Nosotras quedamos totalmente desprotegidas.
Caso de Navila Rifo que sin duda consternó a todo el país y que ahora nuevamente se toma la agenda tanto política como judicial tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, al cual el gobierno ya tomó la decisión de apelar y revertirlo con el propósito que Mauricio Ortega regrese a prisión a cumplir los cerca de 8 años que aún le restan de la condena en su contra.
6:47 de la mañana. Sigamos con las noticias y en la política. La Moneda anunció una reforma constitucional para desplegar a las Fuerzas Armadas en las fronteras. El presidente Gabriel Boric dijo que quienes no reconocen los avances en esta materia mienten, mientras que José Antonio Kast aseguró que el único que falta la verdad es el mandatario. Nos informa Catalina Cisternas.
La presencia de Fuerzas Armadas en la frontera norte marcó el debate de la carrera presidencial luego de que el presidente Gabriel Boric informara que el Ejecutivo presentará una reforma constitucional que permitirá implementar esta medida mediante un decreto supremo, generando distintas reacciones entre los candidatos. Desde el norte del país, el presidente expresó para perseverar una política prioritaria en el gobierno y que ha tenido buenos resultados, es que se anuncia esta reforma y afirmó que espera que en el Congreso Nacional sea expedita, ya que es lo que los chilenos y chilenas esperan.
Quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar al país que en los próximos días presentaremos una reforma constitucional que nos permitirá, mediante decreto supremo y por el tiempo que se estime necesario, desplegar a nuestras Fuerzas Armadas en la frontera. Las Fuerzas Armadas podrán así realizar controles de identidad y registro, efectuar detenciones en flagrancia, colaborar con la PDI en zona fronteriza sin necesidad de renovar la autorización cada 3 meses por parte del Congreso. Esta reforma además incorpora nuevas herramientas para el Estado de Chile en el esfuerzo continuo y compartido de mejorar el control de nuestras frontera.
Tras este anuncio fronterizo, algunos candidatos presidenciales lo valoraron, mientras que otros apelaron a esta tardanza. En este sentido, la bandera del oficialismo, Janet Jara, señaló que respalda toda medida que refuerce el control fronterizo con inteligencia, tecnología y presencia efectiva. También señaló que respalda que las Fuerzas Armadas estén en este sector y en su gobierno esto lo va a continuar.
La verdad, esta es una medida nueva y a mí me parece que es muy importante. Y tiene mucho que ver con cómo opera hoy día esa posibilidad de desplegar Fuerzas Armadas en frontera, ya que deben recurrir para solicitar cada cierta cantidad de tiempo, ¿no?, una autorización al Parlamento. Si uno lo observa, los resultados que ha tenido la instalación de los militares en la frontera han sido bastante positivos. Y a mí me parece que si esto el Parlamento lo tiene a bien legislar para que no se tenga que recurrir permanentemente a solicitarles autorización y se pueda hacer desde el Poder Ejecutivo, yo lo respaldo y en mi gobierno lo voy a continuar.
Por otro lado, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reprochó que este gobierno llegó tarde. Sin embargo, aseguró que apoyará con todo el que las Fuerzas Armadas controlen las fronteras. Además, aseguró que en su gobierno, además, se creará una policía militar fronteriza y se detendrá la inmigración ilegal.
Llegaron al gobierno criticando y ofendiendo a las Fuerzas Armadas y a los militares. Quisieron refundar las instituciones y se oponían a los estados de excepción. Me alegra que por fin, casi al terminar su mandato, el presidente entienda la importancia de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera. Lamentablemente para los chilenos, tuvieron que pasar 4 años y llegar a un nivel de descontrol de la inmigración ilegal brutal para darse cuenta de esto. Nosotros apoyaremos con todo el que las Fuerzas Armadas controlen las fronteras.
También habló el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien además respondió el emplazamiento que hizo el mandatario desde la región de Tarapacá. En su discurso, Boric aseveró que quien diga que en Colchane no se han logrado avances está mintiendo. Quien no quiera reconocerlo por motivos electorales, le digo bien claro, está mintiendo, afirmó. Kast además comentó que este gobierno es el más fracasado en materia de control migratorio.
El único que falta a la verdad es el presidente de la República, porque en este gobierno han ingresado más de 125.000 inmigrantes ilegales de manera clandestina al país, como nunca en nuestra historia. Y eso convierte a este gobierno en el más fracasado en materia de control migratorio. ¿De qué sirve ir a Colchane a última hora a montar un show comunicacional?
Continúa diciendo que su gobierno se comprometerá a cerrar fronteras, a terminar con las regularizaciones masivas y aplicar medidas más drásticas para que quienes entraron ilegalmente a Chile se vayan, porque defender nuestras fronteras es defender la soberanía de nuestro país, dijo José Antonio Kast. Mientras que desde el Congreso hay opiniones divididas, ya que si bien algunos respaldan esta decisión, otros se muestran contrarios a esta medida.
6:52 de la mañana y vamos a ir a regiones porque un nuevo hecho de violencia se registró el miércoles en Ercilla, la región de la Araucanía. Esto luego de que el dueño del fundo Centenario, ubicado en el kilómetro 4 de la ruta R400, y uno de sus trabajadores, quienes se encontraba reparando un cerco, detectaran disparos cerca del terreno. El lugar además cuenta con un punto fijo de 24 horas como medida de protección. Y de acuerdo a Carabineros, el hombre reportó el presunto ataque y dio cuenta que su vehículo sufrió un impacto de bala en la máscara frontal. En tanto, el Ministerio Público dispuso la medida en primera instancia de protección de rondas periódicas por 30 días y otras actuaciones para resguardar la seguridad. Y de acuerdo al hijo de la víctima, él se trató de un presunto ataque donde tanto su padre como el trabajador pudieron esquivar los impactos de bala tras esconderse en un canal cercano. Ninguno de los involucrados resultó herido, fue lo que anunciaba su hijo. Estos desconocidos dispararon en las cercanías de un fundo que mantiene resguardo policial en Ercilla. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero puede leernos en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y por último también les cuento que hubo un nuevo crimen con armas de fuego que se registró durante la jornada de la región metropolitana y esta vez en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana. Ahí un hombre de 34 años fue asesinado a balazos frente a un domicilio por parte de desconocidos que lo emboscaron y le dispararon en más de 50 ocasiones, es lo que se conoce por el momento. 6:54, sigan en compañía de Deportes en Agricultura, que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.